hermanos. Yo quiero invitarlo, hermano, que vayamos al libro de Santiago nueva vez, capítulo 1. Y aunque hoy vamos a estar enseñando acerca de los versículos 5 al 8, quiero que leamos desde el versículo 2, que fue donde predicamos la semana pasada. Versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todo abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vamos a orar una vez más, hermano. Padre, te damos gracias por la misericordia que extiende para con este tu pueblo, al concedernos venir una vez más a tu iglesia, a cantar tus alabanzas, a reconocer tu grandeza en medio nuestro, a reconocer tu dominio y tu señorío sobre nuestras vidas. Te oramos ahora para que te glorifiques de una manera especial en la predicación de tu palabra, trayendo tranquilidad a tu siervo que ha de predicarla, pero trayendo tu verdad a los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Muchos recuerdan, hermanos, los que estuvieron aquí la semana pasada, estuvimos enseñando acerca de Santiago capítulo 2 al versículo 4. Y nosotros estuvimos viendo cómo nuestra fe es probada de diversas maneras y a través de distintas circunstancias, de situaciones que van desde nuestro diario vivir hasta situaciones en las que realmente nuestra fe puede llegar a ser desafiada y nosotros pudiéramos llegar hasta cuestionar la bondad de Dios para con nosotros. Y Dios espera, hermanos, que cada creyente viva su fe de una manera real, y lo que implica vivir nuestra fe de una manera real. Y que esta fe, hermano, se evidencie en nuestra conducta, en nuestro carácter, y que nos ayude a cada día ir formando un carácter hasta alcanzar una madurez plena en la paciencia y el gozo. Pero también recuerden, hermano, que definíamos la palabra prueba, y cuando hablábamos de prueba la semana pasada no hablábamos en el sentido de tentación. La palabra traducida como prueba, que es peirama, es más bien una prueba que se hace con un fin, que tiene un fin. Y esto es que el que es sometido a la prueba salga de ella más puro y más fuerte. Y la idea no es de seducción hacia el pecado, sino de fortaleza y purificación. Pero también nosotros mencionábamos que el apóstol Santiago exhortaba a los creyentes en esta situación a asumir una actitud. Y esa actitud tiene que ver con el gozo que sentimos en el medio de aquella prueba, tener por sumo gozo. Y explicábamos la semana pasada que el gozo al que se refiere el apóstol aquí no es el gozo que nosotros experimentamos producto de una situación placentera, sino el gozo de que en medio de nuestras pruebas tenemos la confianza y la seguridad de que Dios está con nosotros. Por tanto, eso debe producir un gozo en nuestros corazones y una tranquilidad en nuestra alma, sabiendo que cuando atravesamos por valles de sombra de muerte, Cristo está con nosotros. Y ese es el gozo del que el creyente se agarra en medio de su prueba, se aferra en el medio de su prueba para salir de ellas victorioso. Así que también nosotros vimos en un tercer punto el valor que tenían las pruebas, y veíamos que uno de los propósitos fundamentales de la prueba era llevarnos a una paciencia, y que esa paciencia conlleve en sí mismo firmeza, perseverancia y constancia. En el sentido de perfecto que el texto hablábamos de madurez, y completo quiere decir íntegro en todas sus partes. O sea, un creyente maduro en todas las áreas de su vida, que gradualmente, hermano, en estas constancias de la prueba desplaza las debilidades y las impurezas de su carácter, y cada día va creciendo hasta la semejanza con Cristo, haciéndolo más santo cada día. Ahora nosotros podemos preguntarnos, hasta ahí estuvimos hablando la semana pasada, hermano, ¿y qué pasa con aquellos que no crecen en la misma magnitud que otro en la iglesia? ¿Qué pasa con aquellos cristianos que su gozo, que la reacción ante la prueba no es gozo en la primera instancia, pero tampoco es gozo en el final de ella? O tal vez muchos de los hermanos que están aquí pudieran preguntarse, yo quiero agradar al Señor. Y mi pregunta es, Señor, ¿cómo yo voy a hacer para en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias, tener pendiente tu palabra y poder agradarte en cada uno de esos aspectos? Y es en ese sentido, hermano, que Santiago, entonces en el versículo 5, nos da una respuesta que es contundente para nuestro corazón. Santiago dice en el versículo 5, y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Él le dará, y Él la dará. Mis hermanos, es una realidad que nosotros podemos encontrar ambos hermanos en la iglesia, ambas situaciones en la iglesia. Es una realidad en la que nosotros vemos personas que no crecen al mismo ritmo que otro, y eso es normal. No todo el mundo crece al mismo ritmo, no todo el mundo crece a una velocidad parecida. Tenemos personas que vienen al Evangelio hoy y en 2, 3, 4 meses están predicando el Evangelio como si tuvieran muchos años en el Evangelio. Pero esa es una gracia que Dios la da. Y tenemos otro que tienen años y años y su crecimiento no es igual. Pero no es menos cierto, hermano, también que muchos no salen de esa condición porque continuamente andan tomando malas decisiones en su vida y una y otra vez, aun cuando son aconsejados, no oyen el consejo. Y luego cuando las cosas no salen como ellos pensaron que debía salir y no hicimos lo que se supone que debíamos hacer, entonces viene la tristeza, viene el desánimo y otra vez somos presa de esta situación en medio de nuestras pruebas. Y el apóstol Santiago dice, ¿quieren saber la reacción que nosotros debemos tener ante esas situaciones de la vida? Hay una situación en la que no veo claramente el panorama, en la que no estoy creciendo como se supone que debo crecer, en que las pruebas continuamente están agobiando mi corazón y miro y no veo en el horizonte una solución posible. Entonces Santiago dice, si esa es tu situación, hermano, pide sabiduría, pide sabiduría. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hermano, y noten la conexión que hay entre este versículo 5 con el versículo 4. Acabamos de decir en el versículo 4, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, si aunque os falte cosa alguna. Y es un conectivo de que este versículo va amarrado al siguiente. Y si en medio de ese proceso mi paciencia no ha crecido, mi fe ha ido menguando, entonces si necesitas algo, pide sabiduría y pídesela a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Así que hermanos, en medio de todas esas circunstancias, cuando no sabemos qué decisión tomar, cuando no sabemos por qué camino vamos a ir, cuando ni siquiera sabemos cuál va a ser el resultado de todo eso, entonces debemos ir delante de Dios en oración y pedir sabiduría para saber cómo actuar, cómo manejarnos y aún para saber cómo debemos esperar en Él, hasta ver cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Yo sé que muchos creyentes, que aquí en esta iglesia hay muchos creyentes maduros, pero también habemos quienes no hemos llegado a esa madurez y que se nos dificulta ver el propósito de Dios detrás de la prueba. Hermano, no todo el mundo ve el propósito rápidamente detrás de su prueba. Tenemos que reconocer que muchas veces nos cuesta ver el propósito de Dios detrás de cada una de esas pruebas y sobre todo cuando esas pruebas son para manifestar debilidades profundas en mi carácter. Porque muchas veces nosotros no queremos ver esas debilidades. Muchas veces nos resistimos, nos escudamos para no ver esas debilidades. Y Dios nos va a golpear de una manera tal hasta que esas imperfecciones de nuestro carácter salgan a flote y nosotros podamos verla y entonces podamos agarrarla, ir delante del Señor, pedir perdón por ella y arrepentirnos de ellas. Nosotros necesitamos para hacer eso entonces, hermano, la sabiduría que viene de Dios. Necesitamos la sabiduría para nosotros poder ver qué es lo que Dios quiere y para poder procesar en nuestra cabeza cómo las pruebas van a contribuir a mi crecimiento espiritual. Y todo eso es un proceso, hermano. Debemos pensarlo, debemos orar, debemos ver, buscar. Pero para eso definitivamente, hermano, necesitamos sabiduría. Y la palabra sabiduría, que muchas veces la confundimos con inteligencia, no son iguales. Sabiduría e inteligencia no son iguales, aunque lo parezca. La palabra sabiduría, la palabra inteligencia, es un acumulamiento de verdades o información que nosotros podemos tener en nuestra mente y esto se logra a través del estudio fiel. El diccionario de la Real Academia de la Lengua también define inteligencia como facultad de la mente que nos permite aprender, entender y razonar y formarnos una idea de la realidad. Ahora, noten qué diferencia hay entre inteligencia y sabiduría. Sabiduría es la capacidad para mantener, es la capacidad de la mente para entender y aplicar información que usted ha obtenido de una manera sabia y sagaz. ¿Ven qué gran diferencia? Inteligencia, cúmulo de información que obtengo a través del estudio fiel y que me pueden llevar a entender y razonar. Sabiduría, todo eso que he aprendido, aplicarlo. Todo lo que he aprendido, aplicarlo. ¿Y cómo dice que debemos aplicarlo, la definición? De una manera sabia y sagaz. La RAE, el mismo diccionario, define de la siguiente manera sabiduría: conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia, y es la facultad de la persona para poder actuar con sensatez, prudencia y acierto. ¿Ven qué interesante? Ambas las necesitamos. Necesitamos la inteligencia para conocer, ¿verdad? Para investigar, para crecer en cuanto al conocimiento de Dios. Ahora, cuando tenemos ese conocimiento de Dios en nuestra vida, ¿qué necesitamos? Para aplicarlo. Entonces necesitamos la sabiduría para ese conocimiento que hemos obtenido de Dios, entonces aplicarlo. En otras palabras, hermanos, si no entendemos la visión de Cristo para nuestras vidas, Santiago nos exhorta a que vayamos delante de Dios para que Él nos capacite. La sabiduría es ver la vida en la manera que Dios la ve. Ver la vida y caminar en ella como Dios quiere que yo camine. En simple palabra, ver la vida de la perspectiva de Dios. Si la vemos fuera de ahí, hermanos, entonces nuestra sabiduría no es conforme a lo que enseña las Escrituras. El cristiano que repetidamente le pide a Dios que abra sus ojos, que abra su corazón y que le dé entendimiento acerca de su palabra, ¿qué creen que va a recibir de él? Dios continuamente va a abrir sus ojos, va a abrir su corazón para que nosotros podamos entonces ver lo que Dios quiere que nosotros veamos. Él dará la sabiduría tan libre y abundantemente como nosotros la necesitemos. Tan rica y abundantemente como la necesitemos. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da ¿cómo? Abundantemente y sin reproche. Hermano, Dios no se molesta porque usted le pida sabiduría, ni porque le pida mucha sabiduría. Él no le va a decir, pero está ni si pide sabiduría. ¿Para qué que quiere más sabiduría? Dios no se va a quejar. Él nos va a dar abundantemente lo que nosotros le pedimos. Y es importante que este pasaje no lo desliguemos de todo el contexto que venimos viendo desde el versículo 2, porque alguno pudiera pensar que esta sabiduría a la que se refiere aquí y a lo que nosotros vamos a orar sería un aumento de nuestra capacidad o de nuestro coeficiente intelectual, y no lo es. Lo que Dios promete, hermanos, en este contexto es la habilidad para nosotros ver la importancia de la prueba, perseverar en ella fielmente y saber cómo actuar en medio de ellas. Esa es la sabiduría que Dios quiere que obtengamos de Él. Salomón se hizo rico, muy rico, tal vez más rico en su época. Pero hermano, ¿por qué fue conocido Salomón? ¿Por su riqueza? ¿Por su belleza? ¿Por ser el rey de Israel? ¿Qué dicen las Escrituras? Por su sabiduría. Salomón fue conocido por su sabiduría. En Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 30, dice, era la sabiduría, era mayor la sabiduría de Salomón que la de los de Oriente, que los orientales, que toda la sabiduría de los egipcios. Para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y todos los reyes de la tierra, donde habían llegado la fama de su sabiduría. La fama de su sabiduría, de su riqueza, de su sabiduría. Salomón había sido conocido en todo el mundo de su época por la sabiduría que él poseía. Y es interesante que Santiago dice, el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da abundantemente y sin reproche. Lo que necesitamos hacer si queremos tener victoria sobre nuestra prueba, si queremos salir victoriosos de medio de ella, si queremos aprender lo que Dios quiere que aprenda de ella, es la sabiduría que viene de lo alto. Es la sabiduría que viene de lo alto. veamos cómo Salomón llegó a ser tan sabio. Vamos a Primera de Crónica, a Segunda de Crónica, capítulo 1, desde el verso 7 hasta el 12. Dice la palabra de Dios: aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quiera que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confirma pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de tu pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riqueza, bien o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos años, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas. Y también te daré riquezas, bienes y gloria como nunca tuvieron los reyes de la tierra que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. ¿Qué fue lo que Salomón pidió? Si Dios nos hiciera la pregunta a muchos en el día de hoy, yo creo que antes de entrar al despacho dirían: no, yo pediría sabiduría también. Pero cuando estamos dentro, Señor, que nadie sepa, dame riqueza, dame gloria, dame honra. Porque, hermano, los hombres en el día de hoy, esto es lo que quieren. Esto es lo que quieren. Por eso es que hay un culto a la personalidad. La gente no le interesa la sabiduría. La gente le interesa ser famoso aunque sea bruto. Para eso son los concursos de las mises. Mientras más bruta, más posibilidad de ganar tienen. Porque la gente lo que anda es buscando culto a la personalidad. Este hombre estaba delante de Dios y podía pedir lo que él quisiera. Pero él vio su responsabilidad, vio su debilidad y pidió a Dios lo que él necesitaba para cumplir el propósito de Dios. Hermano, ¿no se parece al caso de nosotros hoy? ¿No necesitamos sabiduría y gracia para ver en medio de la prueba el propósito que Dios tiene para mi alma? ¿Cuál es el bien espiritual que Dios tiene para mí cuando me hace atravesar por una prueba difícil, por una dificultad en la cual no solamente he probado mi fe de una manera sencilla, sino cuando estamos en medio de una prueba en la cual llegamos a dudar aún de nuestra fe propia? Y de si realmente Dios nos ha salvado. Yo sé que tal vez muchos no han llegado a ese punto y qué bueno, órenle al Señor para que no lleguen ahí. Pero hay muchos que se han preguntado en su vida: ¿seré yo un hijo de Dios? Por todas las cosas que le han pasado. Y necesitamos pedir como Salomón, hermanos. Necesitamos pedir como Salomón sabiduría para que Dios nos capacite para ver lo que Él quiere que vea detrás de cada prueba en nuestra vida. Hermanos, no erremos. No querramos buscar la sabiduría en un amigo, en un libro fuera de la Biblia. Hermanos, Job dice en el capítulo 12 y versículo 13, Dios, con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. ¿Saben qué dice eso, hermano? Es a Dios donde tenemos que ir a buscar sabiduría. No es en ningún otro lugar. Dios es la fuente de la sabiduría. Y dijo al hombre: aquí, el temor al Señor es la sabiduría. Y el apartarse del mal, ¿qué? La inteligencia. Y apartarse del mal, la inteligencia, hermanos míos. Yo sé que nosotros somos débiles. Eso tú y yo lo sabemos. Pero el problema con eso es que lo repetimos tanto que no creemos que aunque somos débiles, somos insuficientes para cumplir la voluntad de Dios. Y eso es una mentira del diablo, mi hermano. No te dejes seducir y convencer por eso. Somos débiles y la prueba nos van a agobiar. Pero eso no es una excusa, hermano, para empantanarnos en el pecado y quedarnos ahí. No es una excusa. ¿Y por qué no es una excusa? ¿Qué necesitas para salir vencedor? ¿Qué tú necesitas para glorificar a Dios en medio de tu prueba? ¿Sabiduría? Pídesela a Dios. Pídesela a Dios. Él dice que Él te la dará más abundantemente. Y encima de eso, no te va a reclamar por dártela. Pero el versículo 6 añade algo importante, hermano. Pero pida, ¿cómo? Con fe. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la zona del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Llegaste a esa convicción de que eso lo necesita, ok, pídela. Pero ahora, ¿cómo la vas a pedir? Con fe. Con fe. En las Escrituras el pedir con fe significa, puede significar una de dos cosas, hermanos. O significa que creemos que Dios nos dará lo que nos ha prometido, o creemos que mediante la oración lo que le pidamos a Dios será hecho. Hay cosas que Dios nos ha prometido. Pero si oramos con fe, esperamos que Dios, ¿qué? Va a extender su mano de favor para con nosotros. Pero hay otra que Él la ha prometido. Así que fe es abrazarme a esa promesa y creer que Dios hará en el tiempo que Él ha dicho que va a hacer. Santiago nos enseña, hermano, entonces, que la fe es una condición esencial para la oración. Es una condición esencial para la oración. La falta de confianza en la fidelidad de Dios o el poder de Dios, hermano, se manifiesta en una inconsistencia en nuestra vida de creyente. Si esa falta de confianza se manifiesta en qué? En una inconsistencia en nuestra vida como creyente. Y Santiago comparó esa inconsistencia con las olas del mar. Y no hay que explicarle mucho. Nosotros tenemos la bendición de vivir en un país donde la playa la tenemos por todos los lados. Y el que vive aquí en la ciudad no necesita 5 minutos para llegar a una playa y ver cómo son las olas del mar. ¿Cómo son? Van y vienen. Van y vienen. Y Santiago usa esto para describir, hermano, la condición del corazón de muchos de nosotros, aún en medio de la fe. Aún en medio de la fe. La falta de confianza en Dios nos hace que hoy creo, mañana no creo, hoy creo, mañana no creo. Y eso nos hace personas inconstantes. Un día podemos estar emocionados, sí, yo creo que el Señor hará. Pero el otro día estamos tan cabizbajos que no sé, ya no sé si el Señor hará. Tanto que oro, Mari, ora tú a ver si Dios te oye a ti. Porque no creemos que Dios va a hacer. No creemos que Dios puede obrar en nuestra vida. Pero al otro día estamos muy confiados de que puede obrar. Santiago dice, mira, el que está laga no piense que recibirá cosa alguna del Señor. El que es así, que no piense que recibirá cosa alguna del Señor. Porque eso no es fe. La fe es la convicción de lo que se espera. Y la certeza de lo que no se ve. Ahora, hermanos, las personas de doble ánimo son inconsistentes en todas las cosas. Inconsistentes. ¿Usted ha visto un hermano de doble ánimo? Es inconsistente en lo espiritual, es inconsistente en la decisión de la familia, es inconsistente en los trabajos, hermano, es un problema del carácter. El que es así es inconsistente en todo lo que hace. Hoy comienza un negocio, pero mañana quiere otro, y después lo deja y comienza otro, y es así en todas las cosas de la vida. Hoy le dice a la esposa, vamos a hacer esta cosa, pero mañana le dice, no, yo estaba pensando que tal vez mejor era esa. O como el cuento del campesino, que se para, llega a la tierra y dice, mañana voy a trabajar de aquí hasta allí. De aquí hasta allá, y se va. Y al otro día llega y dice, déjame ver cómo es que voy a comenzar. Bueno, mañana comienzo de aquí, se pasa la vida entera planificando y nunca hace nada. Nunca hace nada. Por la inconsistencia de su vida. ¿Ahora saben por qué hay tanta ambivalencia en muchos cristianos? ¿Por qué tenemos hermanos como que esa inconsistencia, esa ambivalencia, ese doble ánimo al que Santiago se refiere, hermano, viene como consistencia de no someterse consistentemente a la voluntad de Dios? Ese doble ánimo es producto de no someterme consistentemente a la voluntad de Dios. Hoy estoy sometido, pero mañana no. Hoy Dios me conviene, pero mañana no. Y vivimos una ética cristiana situacional. Dependiendo si me conviene o no, entonces yo agarro a Dios o lo suelto. Yo agarro a Dios y lo suelto. Y Santiago en el capítulo 4, hermano, habla de una manera contundente acerca de estas personas con ese tipo de carácter. Vamos al capítulo 4, versículo 1. Y es importante, hermano, que noten con detenimiento lo que Santiago dice de la persona que tiene este tipo de conducta y este tipo de carácter. Santiago, capítulo 4, versículo 1. Oigan cómo dice Santiago. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales que combaten con vuestros miembros, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis pero no resistís, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él os ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Ven cómo es el hombre de doble ánimo? ¿Y cómo lo llama Santiago a purificar sus corazones? El hombre de doble ánimo, un día es amigo de Dios y otro día no. Pero Santiago le dice, recuerda que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. No puede servir a dos señores. No podemos caminar y querer servirle a Dios y al diablo. O servimos a Dios o servimos al diablo. Y cuando estamos en esa ambivalencia dentro de la vida cristiana, hermano, ese es el hombre de doble ánimo. Inconstante en todos sus caminos. Inconstante en todos sus caminos. Y es por eso que Santiago sentencia la intención del corazón de este hombre y le dice, no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Y por qué no va a recibir del Señor? Nada, absolutamente nada de lo que pida. Porque piden y piden mal. ¿Para qué piden? ¿Para que Dios sea glorificado? No, piden para gastar en sus propios deleites. Piden para ello. No piden para con Dios, sino es que no es que no vamos a pedir para nosotros, pero nosotros vamos a pedir para nosotros lo que esté conforme a la voluntad de Dios. No lo que esté conforme a la voluntad de nosotros, a lo que nosotros creemos que es nuestra voluntad. Hombre de doble ánimo, purifica tu corazón. Sin un corazón puro no habrá, hermanos, una convicción de pecado. Eso es imposible. En un hombre que no tenga un corazón puro, no puede haber una convicción de pecado. Y si no hay convicción de pecado, Dios no contesta tu oración porque Dios no oye al impío. La única oración que Dios va a oír del impío, ¿cuál es? La de arrepentimiento. La de arrepentimiento. Por tanto, hermano, no habrá sabiduría en tu corazón porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y por ahí debemos comenzar. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así que, mi hermano, ¿hasta cuándo vamos a claudicar entonces entre dos pensamientos, como le dijeron al profeta? ¿Hasta cuándo vas a claudicar entre dos pensamientos? Si Baal es Baal, dice en pos de él. Pero si Jehová es Dios, seguidle y busca la sabiduría que viene de él. El pastor MacArthur, en su comentario de Santiago y Tito, dice lo siguiente. La palabra sabios era una palabra común en griego para aludir a cualquier experto en filosofía y en el conocimiento especulativo. Pero los hebreos le dan un significado más rico, y esto incluía la aplicación habilidosa del conocimiento a los asuntos prácticos de la vida. A los asuntos prácticos de la vida. ¿Quién es sabio entonces y entendido entre vosotros? Es la pregunta que debemos hacernos a sí mismos. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Tú aplicas el conocimiento que Dios te ha dado de una manera sabia y práctica en tu vida. Entonces hemos encontrado un hombre sabio. Bueno, mira, a veces sí, a veces no. Pero ¿cómo yo sé que yo estoy aplicando los principios de las Escrituras de una manera sabia? El mismo Santiago lo responde en el capítulo 3, versículo 13. Vamos allá. Capítulo 3, verso 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Y la primera respuesta que da Santiago a la pregunta, noten cuál es. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contienden vuestros corazones, no os actéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Ven qué interesante, hermanos? ¿En qué consiste esa sabiduría? Ahora, esa sabiduría que viene de Dios, que es de lo alto, y que es primeramente, con toda esa característica que acabamos de ver, debe mostrarse en diferentes aspectos de nuestra vida. Y quiero que entremos, a mitad del mensaje, en las aplicaciones. Esa sabiduría debe hacerse presente en diferentes aspectos de mi vida, en todas las áreas de mi vida. ¿Y por qué? Porque eso es lo que va a mostrar lo que veíamos en el versículo 4, que hemos alcanzado una madurez y una perfección en nuestro carácter que nos asemeja cada vez más a Cristo. En primer lugar, muestra por la buena conducta tus obras en sabia mansedumbre. ¿Qué significa eso? En la escuela o en la universidad, cuando vimos alguna materia que tiene que ver con la conducta, nos enseñaron que hay tres tipos de conducta. Están los pasivos, los agresivos y los asertivos. El pasivo es el hombre de doble ánimo. Ese lo llevan para donde lo tiren. Para donde quiera que lo tiren. Él es tan pasivo que pueden jugar ping-pong con él. Eso es de aquí para allá y de allá para acá. El agresivo es aquel que tiene un alto concepto de sí. Y se ve, y como se ve arriba de todo el mundo, cree que puede pisotear a todo el mundo. El asertivo es aquel que piensa tanto en él como en el otro. Pero el cristiano, no nos lo enseñan en la universidad así, ¿verdad? Pero el cristiano es aquel que piensa de sí con cordura y estima a los demás como superiores a sí mismo. Le podemos decir a los profesores de la universidad que agreguen eso. Si son ateos, de nano votan de la clase. Pero nosotros no nos regimos por lo que enseña el mundo, sino por lo que enseña las Escrituras. Y las Escrituras me dicen que una manera de yo mostrar mis obras en sabia mansedumbre es cuando yo pienso de mí con cordura, sé lo que soy, cuál es mi posición y dónde estoy, y estimo a los demás como superiores a mí mismo. Y eso me llevará a respetarlo y a valorarlo. Ahora, ese respeto y ese valor se debe evidenciar en mi trato con el otro. Porque no puede ser, como leíamos en estos días unos hermanos en un libro, una declaración muy extraña. Yo lo respeto, pero no se lo demuestro. Y como que nos quedamos. Misael estaba al lado de mí, yo le digo, Misael, ¿tú entiendes qué es lo que está diciendo? Porque yo no entiendo. Hermano, si lo respetamos, debemos mostrarlo. Si te amo, debo mostrarlo. Si te estimo como superior a mí mismo, debo mostrarlo en mi trato para contigo. Son cosas que son valorables, hermanos. Yo no puedo decir que yo amo a Annie, pero no se lo demuestro, porque ella, total, ella lo sabe. Me casé con ella. Ella necesita que cada día yo muestre mi amor para con ella. La manera, hermano, en que nosotros vamos a mostrar nuestra conducta y esa mansedumbre, mostrándole a la persona, con mis acciones para con ellos, que yo les respeto, que les estimo como superior a mí mismo, y que tengo cuidado para con ellos. Cuando usted cruza la calle y ve a una persona mayor que va a cruzar, ¿cómo usted cruza, hermano? Como la mayoría de la gente. Ay, que me importa ese viejo que cruce él. ¿Quién lo manda a estar en la calle con esa edad? O tal vez no digamos eso, pero mentalmente lo asumimos, cruzamos y lo abandonamos, lo dejamos. Pero y aquí en la iglesia, mi hermano, aun cuando estamos... Te miro de nuevo, Misael, porque siempre hablamos de eso. Hermano, en una discusión de un tema bíblico con mi hermano, se muestra esta sabiduría. Es lo mismo. Es lo mismo. Si yo estoy discutiendo con Tito, le digo, mira Tito, eso que tú estás diciendo un disparate. ¿Sabes lo que yo le estoy diciendo a Tito? Disparatoso. ¿Eso muestra que yo le estimo como superior a mí mismo? ¿O que yo estoy cuando nos encontramos en una situación, mi hermano, en la que nos han desconsiderado y que el trato para con nosotros no ha sido como debió ser, o tal vez las cosas no salieron como nosotros las planificamos y otro tuvo la culpa? Tenemos que tener cuidado, hermano. Tenemos que tener cuidado cómo nosotros reaccionamos frente a eso. Porque muchas veces nosotros actuamos como un león y salimos a defender nuestro derecho. Yo una vez estaba en la 27, casi como usted llega a ser, donde están todos los autoadornos, y estaba haciendo algo ahí, y había un señor que él tenía un show, porque un lavador se acercó y le dijo que él le podía dar brillo al carro, que nada más tenía que darle algo aparte y que él se lo brillaba, y él le dijo que él no iba a pagar eso porque eso era parte de la lavada. Y el tipo hizo un show y entró a la oficina y le dijo al que estaba ahí, mira, ¿dónde está fulana? Búscamela, que yo soy amigo de su papá. Desde niño somos amigos y nos criamos juntos. Y este que está allá afuera me está diciendo que yo tengo que darle dinero para hacer tal cosa. El tipo está como un león. Y yo estoy sentado y digo, oye, ¿en qué lío se metió ese muchacho? Cuando termina el evento, que el hombre sale y se monta en su carro incómodo, que hasta le dijo a la muchacha que si no votaban al muchacho, él no iba a volver más nunca a lavar su carro en ese sitio. Él sale con una canción en su carro. Cuando levanto mis manos. Hermano, pero él salió a defender su derecho de que nadie le podía cobrar por encima de eso. Y él tenía razón, el lavador no tenía que cobrarle. Ahora, aún teniendo la razón, hermano, esa es la actitud que Dios espera de nosotros. Había alguien al lado mío, ¿sabes lo único que dijo? Bueno, si así son los cristianos. Porque alguien había dicho dentro que iba a la iglesia, que él asistía. Si yo hubiese estado ahí, yo no digo que voy a la iglesia a ese elemento. Yo mejor me hubiese quedado callado. Esos son los momentos, hermano, en que nosotros debemos aplicar ¿el qué? La sabiduría que viene de los altos. Mira, él no tenía que ofrecértelo, él no tenía que hacerlo. Es verdad, todo eso es verdad. Ahora, ¿qué tú vas a hacer? ¿Cómo tú vas a reclamar tu derecho? Tú vas a salir a comerte a todo el mundo como si tú nunca te equivocas. Tú nunca te has equivocado. Hermano, tenemos que tener cuidado cómo nosotros avasallamos a la persona, como si nosotros fuéramos perfectos. Como si nosotros no nos pasaría eso. Como si nosotros no fallamos en nada. Porque cuando nosotros tomamos esa actitud, ¿qué es lo que queremos decirle al otro? No, yo no hago eso, yo soy perfecto, yo camino derecho, yo no me meto con nadie, yo no le falto el respeto a nadie para que nadie me lo falte a mí. ¿Y si te lo faltaron qué? ¿Y si te lo faltaron qué? ¿Cómo vas a actuar? ¿Cómo te vas a comportar? Hermano, no es eso lo que Dios espera de nosotros. Dios espera de sus hijos, hermano, que practiquen la sabiduría que viene de lo alto. Lo que la ley perfecta de Dios dice en Romanos capítulo 12, versículo 16, unánime entre vosotros, no altivo, asociándonos con los humildes. No seáis sabios en tu propia opinión. No pagues a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido, sino vence con el bien el mal. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Estamos en esa circunstancia, hermano. Yo tenía un compañero de trabajo que lo chocaron llegando a un semáforo. Y cuando él se bajó del vehículo, ve a la señora un poco nerviosa, lo chocó una señora. La ve un poco nerviosa y se acerca y le pregunta, antes de empezar a argumentar el choque, ¿qué pasó? Y ella le dice, mira, yo soy médico, me llamaron de emergencia y estoy rápido, estoy hasta nerviosa porque es una persona que tengo estado delicado. Y él dice, no, pero está bien, mira, deme su número de teléfono. Anotó el número de teléfono, avanzó, ella salió y se fue. Al otro día él la llamó, fueron, hicieron la declaración, ningún problema. Lo grande es, hermano, que 4 años después, la esposa de él se enferma de una enfermedad que no es muy común aquí. Y hay 3 especialistas para tratarla. Y le recomiendan a una doctora que trabaje en la base aérea aquí en San Isidro. Así que hacen los amarres, hacen la cita y vienen. Cuando el hombre entra al consultorio, hermano, ¿saben quién era la doctora? La mujer que lo chocó. ¿Qué ustedes imaginan si ese hombre hubiese salido de ahí como un león? Porque tú me chocaste, a mí no me importa que tú seas médico ni que haya emergencia. ¿Y mi carro? ¿Quién me lo va a arreglar? Hermano, la sabiduría que es de lo alto se muestra en ser sensible a la necesidad del otro. Eso es, tenemos que mostrarlo. Para él, eso fue una sonrisa de aquí, cuando vio a esa mujer. Y mucho más cuando ella logró reconocerlo. ¡Oh, y usted qué hace aquí! No, que mi esposa, no. Un trato VIP para el hombre. Un trato VIP. Pero ¿cuál fue el principio? Lo que acabamos de leer. Él no salió a defender su derecho como un león, ni nada de eso, sino que fue sabio, fue sensible y esperó tranquilo. En segundo lugar, hermanos, debemos mostrar esa sabiduría en nuestro hablar. En nuestro hablar. Eclesiastés, capítulo 12, perdón, Proverbio 17:28, hermanos, y Proverbio. Yo tenía 2 hojas de pasajes de Proverbio, porque dediqué un rato para recoger todos los pasajes de Proverbio, pero eran tantos que yo dije, va a ser imposible mencionar ni siquiera la mitad de ellos. Pero le exhorto a que busquen el Proverbio, porque hay muchos pasajes que inducen a esto. Proverbio capítulo 17, versículo 28, dice, aún el necio cuando calla, es contado por sabio. Hay personas que dicen en el momento adecuado las palabras adecuadas. Y esto habla de sabiduría. Pero hay quienes dicen lo que no tienen que decir en el momento que no tienen que decirlo, a la persona que no tienen que decirlo y cosas que no tienen que decirlo. ¿Qué problema? No es solamente que dicen lo que no deben decir, sino que se lo dicen a la persona que no deben decírselo, lo que no deben decírselo y en lugares que no deben decírselo. Y Proverbio es una buena medicina para nuestra boca en ese sentido. Aún el necio, cuando calla, pasa por sabio. ¿Qué significa, hermanos? Y volvemos al choque. Si te chocaron, no te bajes como un león, tranquilo. Espera. Sale y ve, porque lo que te puede encontrar es un tiro si sale como un león. Como está esto ahora, te puede encontrar un tiro. Mataron evangélico en un semáforo de un tiro. ¿Por qué? Salió como un león a comerse a alguien que lo chocó. Bonito titular para los que quieren acabar con el evangelio. Porque mire, lo van a poner en grande. Matan evangélico en mayúscula. Por discusión en un semáforo, por un choque. Y nosotros, hermanos, tenemos que evaluar cuántas veces Dios prueba nuestra fe. ¿O cuántas aflicciones han venido a nuestra vida por consecuencia de nosotros no tener la boca cerrada cuando debemos cerrarla? Y esto, hermano, se da con mucha frecuencia en las parejas. Y volvemos al tema de las parejas. Se da con mucha frecuencia en las parejas. A veces la esposa no está en el humor que tiene que estar por diferentes circunstancias. No vamos a evaluar todas las circunstancias, por diferentes circunstancias. Y da una respuesta al esposo que no es la respuesta que debió dar. Y yo te pregunto, mi hermano, ¿qué tú haces? Yo soy el hombre aquí. Y a mí hay que respetarme. Y yo no te la permito ni una. Porque si te permito una, te permito 2 y 3 y 4. ¿Cuántas te permite Dios? No es que vamos a promover la desobediencia de la esposa, ¿verdad? Pero lo que vamos a hacer es sabio. No, mire, este es el momento de callarme. Y al otro día, por la mañana, Eli, dime, ¿qué pasó ayer? No, que me pasé el día con la niña y el niño y estaba irritada y estaba cansada. Ah, pero hay una razón. Mira, aunque no es lo que Dios espera de ti, vamos a orar, pero yo te entiendo. No, lo que pasó fue que yo estaba harta y como tú me dijiste tal cosa. Ah, entonces eso es pecado. Entonces mira, la otra medicina. Lo que dice las Escrituras. Pero para cada caso, Dios tiene su medicina. Ahora, ¿nosotros qué debemos ser? Sabios en saber cómo vamos a aplicar la palabra de Dios. No siempre es el momento para hablar, aunque vayamos a llevar el Evangelio. No siempre es el momento, aunque sea para llevar el Evangelio, hermano. Hay momentos que hay que esperar. Hay momentos que hay que esperar. En una ocasión me monto en un carro y se monta un señor, íbamos Julio y yo, y el tipo de que se monta entra con un fútbol y dice, Dios le bendiga a todos, ¡pah! Y tira la puerta. Y le dice el tipo del carro público, ¿qué es lo que me va a bendecir si tengo el día del dinero llevándome? Oye, el hombre le entró. ¡Hijo de...! Óyeme, qué manera de predicar el Evangelio. Oye, cállate un rato y deja que el hombre que tiene su pique de un día entero trabajando en un carro público en el sol, y después tú le dices, óigame, señor, pero dele gracias a Dios que usted tiene 5 pasajeros en el carro. Usted pudiera no tener ninguno. Sabiduría en nuestras palabras. Eclesiastés dice, las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia. Oigan de nuevo. La palabra en la boca del sabio son llenas de gracia. Así que cuando no es una palabra llena de gracia que sale de nosotros, la gente identifica de una vez lo que hay detrás de eso. Más los labios del necio causan su propia ruina. ¿Ustedes no han visto dándole una galleta a un hombre en medio de plena calle? Yo lo he visto. Yo he visto más de ahí. Yo vi un tipo que le voció no sé cuánta mala palabra a un tipo que iba en un carro público, un guagüero, y el tipo se paró, le atravesó el carro en el medio, sacó una silla, sacó una escopeta y le dijo, dímelo de nuevo. Por no tener esa boca cerrada. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Y en Proverbios 16:23 dice, el corazón del sabio hace prudente su boca. Hace prudente su boca. Hermano, evaluemos lo que sale de nuestra boca. Habla cuando sea el momento, calla cuando sea el momento que hay que callar, pero sobre todas las cosas procura que lo que tú digas vaya con tanta gracia que pueda edificar al oyente. Practiquemos eso, hermanos, porque ahí se evidencia la sabiduría que viene de lo alto. En tercer lugar, hermano, evidenciemos la sabiduría que viene de lo alto y por último, nuestro actuar. Proverbios 16:21 dice, el sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura de labio aumenta el saber. Hay muchos pasajes en Proverbios. De verdad que yo tenía mucho más, pero dije, si lo leo todo no me da el tiempo y vamos a parecer que estamos recitando Proverbios. Pero lean Proverbios. El sabio de corazón es llamado prudente. Y yo creo que para nosotros, hermanos, muchas veces, prudencia es un nombre que nada más se le da a las personas y que no significa nada más. Ustedes no conocen a nadie que se llame Prudencia. Antes los campos sufrían poner esos nombres. Pero a veces nosotros, hermanos, pensamos que Prudencia es un nombre que se le pone a la persona y nada más. Que eso no es más que un nombre. Es más importante, hermanos, lo que algunos de nosotros, o sea, nosotros creemos que es más importante lo que pensamos de nuestra libertad cristiana que lo que diga la Biblia. Y tenemos que tener cuidado con eso, hermanos. Porque nuestra libertad cristiana no es libertinaje y está supeditada a lo que dice nuestro Rey, nuestro Señor. Así que nuestra libertad la ejercemos bajo la sombrilla de las órdenes de Dios, no de nosotros. Porque muchas veces, atento a nuestra libertad cristiana, nosotros llegamos a dar un testimonio tan terrible delante de todo el que nos rodea, que lo único que hace es vituperar el Evangelio de Jesucristo. Yo vi una película en una ocasión donde había un cristiano o un cretino que vivía doble vida. En la iglesia era santo, el tipo muy espiritual, pero en la calle el tipo era un demonio. Y en una ocasión las hermanas van a buscarlo donde vivía y le preguntan a alguien que está en la calle, mire, ¿usted sabe dónde vive fulano? Fulano, el que es cristiano. ¿Cristiano? Pero ahí no vive ningún cristiano. Fue la respuesta de la persona. Cristiano, pero ahí no vive ningún cristiano. ¿Ustedes saben por qué, hermano? Porque todo el que nos rodea no ve a Cristo reflejado en nuestro corazón. en nuestro actuar. No somos muchas veces lo diligentes que debemos ser, aún para quienes están a nuestro alrededor. No mostramos para ellos, para nuestro círculo íntimo, aún la familia, lo que Dios espera que nosotros reflejemos en medio de nuestro actuar. Y en medio de esas pruebas en las cuales... Por eso es que Santiago, hermanos, perdón, da una advertencia y dice, no jactéis ni mintáis contra la verdad, porque la sabiduría que desciende de lo alto, no jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es animal, sino que es terrenal, animal y diabólica. 16 de Santiago 3, porque donde hay celo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pues la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna y llena de misericordia. En medio de tus pruebas, hermanos, ¿cuál de la sabiduría es la que prima? ¿La que es animal, terrenal y diabólica? ¿O la sabiduría que viene de lo alto, que muestra para con los de afuera bondad, misericordia, amor, aprecio? ¿Qué es lo que muestra tu carácter, hermano? ¿Cuál de la sabiduría muestra tu carácter? Hermano, seamos personas que sabemos apaciguar riñas, resolver disputas, ceder aún cuando nosotros no tenemos la razón, aun cuando tenemos la razón, soportar vituperio, callar cuando hay que callar, hablar con gracia y con sabiduría sacada de la Biblia. Esa es la exhortación que nos da Santiago. Recuerden, hermano, que la sabiduría a la que Santiago se refiere es aplicar el conocimiento que hemos obtenido de Dios de una manera práctica a cada circunstancia de nuestra vida. Amigo que estás aquí y que no conoces al Señor, Pedro dejó la barca y empezó a caminar sobre las aguas. Y déjame decirte, amigo, que fue interesante que mientras Pedro se mantuvo mirando a Jesús, no se hundió. Pero cuando quitó la vista de Jesús, ¿qué sucedió con él? Empezó a hundirse. Pero Dios, que es bueno y misericordioso, extendió su mano y sacó a Pedro de ahí. Si en algún momento tú miraste a Jesús y hoy no lo estás mirando, o si nunca lo has mirado, déjame decirte que Él puede sacarte del hoyo en el que tú estás. Eso es lo primero. Si es que dejaste de mirar, vuelve y mira a Jesús, porque Él puede extender su mano salvadora para contigo y traerte nuevamente. Amigo, no hay sabiduría fuera de Dios. No hay sabiduría fuera de Dios. Jesús afirmó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si quieres ser sabio y aplicar lo que hemos hablado esta noche, entonces necesitas primero ir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y yo estoy seguro, hermano, que después que ven, amigo, que después que venga Cristo en arrepentimiento y fe y ores a Él por sabiduría, Él te la dará. Esa es la promesa que Él da. Hermanos, y yo quiero que terminemos leyendo en Mateo capítulo 5, las palabras de Jesús, y nosotros veremos que hay razones más que poderosas para nosotros afirmarnos en Él y creer que somos bienaventurados cuando estas virtudes de la sabiduría que desciende de lo alto son una realidad en nuestra vida. Así cuando lleguen las pruebas, cuando lleguen las aflicciones y cuando lleguen las dificultades, nosotros podemos estar tranquilos porque vamos a ser pacientes, maduros, gozosos y sabios. Mateo capítulo 5. Y con eso terminamos, hermanos. Mateo capítulo 5, versículo 2. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por vuestra causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de males contra vosotros mintiendo. Bienaventurados sois, hermano, si perseveráis en estas verdades y nos encontramos delante de Dios, oyendo de Él, buen, sabio y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Vamos a orar. Padre, gracias porque ciertamente hemos podido ver en las Escrituras tu sabiduría. Hemos podido ver no solamente, Señor, que eres la fuente de la sabiduría, sino que tu corazón está dispuesto para dárnosla cuando la pidamos más abundantemente y sin reproche. Oh Señor, pero ayúdanos ahora a aplicar estas verdades en nuestros corazones. Ayúdanos a ser conocidos como hombres pacificadores, como hombres con sed de justicia, pero que sobre todo esperamos que tú, Señor, nos ayude a caminar este camino con fe, esperando al final presentar delante de ti como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos y que hemos usado bien la palabra de verdad. Pero ¿quién es suficiente para esto, Señor? Asístenos con tu espíritu, guíanos a toda obra buena y que de nuestra boca salga, Señor, y brote la sabiduría que tú has puesto en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a ser unos fieles testigos de tu evangelio y no nos conceda, Padre, bajo ninguna circunstancia, ser una vergüenza para tu evangelio, sino más bien una gloria en medio de este mundo perverso y pecador. Oh, Padre, que tu gracia, tu sabiduría y tu misericordia sea con nosotros en lo que resta de esta noche y durante todos los días de nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén.